Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este martes 12 de noviembre con motivo de la rueda de prensa sobre el Día Mundial del Prematuro 2024 que se llevará a cabo el 17 de noviembre. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Ender Emanuel Izaguirre Navas, jefe del Servicio de Neonatología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenido. Nos acompaña la doctora Laura López Vargas, médica adscrita al Servicio de Neonatología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. La doctora Mari Buya Varela Busaca, médica adscrita a la Unidad de Cuidados Mediatos del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenidos todos. Y saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Ender Emanuel Izaguirre Navas. Adelante, doctor.
Muy bien, buenos días, muchas gracias antes que todo por la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Para empezar, como cada año a partir del 2008 por una fundación europea se empezó a crear lo que es y a celebrar lo que es el Día del Prematuro. Esto con la finalidad de crear conciencia a todos lo que conlleva a tener a un bebé prematuro y todo lo que puede llevar en la familia, en el entorno familiar. Hablando un poco sobre el Día del Prematuro, les quería comentar yo también cómo es que trabajamos nosotros en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Nosotros a partir de aproximadamente del 2018 llevamos una estadística de el porcentaje y los nacimientos que tenemos. Esto lleva mucho porque hemos tenido un aumento de nacimientos. Aproximadamente tenemos en promedio de 450 hasta 519, 520 nacimientos por mes. Y si nosotros podemos ver en la OMS, podemos observar que el porcentaje de prematuros, dependiendo del área donde nos encontremos, va desde el 4 hasta el 16%. Nosotros en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara tenemos ya en algunos meses llegar hasta el 23% de prematuros, es decir, que de 400 a 500 nacimientos tenemos 117 prematuros. Esto nos ha llevado a llevar muchas prácticas que tenemos que empezar a ver para mejorar el cuidado de los recién nacidos. De esto, algo que nos hace sentir muy, muy orgullosos en la unidad es que tenemos un programa que se llama Puertas Abiertas. ¿Qué significa esto? Que la mamá y el papá tienen el derecho y tienen el permiso de poder ingresar a las terapias intensivas. Tenemos dos terapias intensivas. Y pueden entrar a la hora que ellos deseen. No hay ningún tipo de restricción. ¿Por qué hacemos esto? Porque entendemos que el desapego desde un inicio, separar al binomio, tanto a la mamá como al bebé, puede crear ciertos problemas. Hay algo que se llama el modelo NIPCAP, que en el cual nosotros hacemos que los papás se empoderen, que los papás vigilen, que los papás cuiden, se hagan cargo prácticamente de los bebés, y esto es para fomentar que al momento del alta los padres no tengan ningún tipo de problema y se sientan en la capacidad de poder criar a un bebé prematuro en sus hogares. Esto va muy relacionado a algo que se llama la teoría sinactiva, que va en torno a que el propio bebé crea su propio desarrollo, y esto va relacionado a los cuidados centrados en la familia. Eso es muy importante para nosotros porque muchas veces nos podemos enfocar solamente en el recién nacido en cuanto a su patología, que pueden ser varias relacionadas a la prematurez, como por ejemplo dificultad respiratoria, tenemos problemas neurológicos y también tenemos mucho relacionado a embarazos adolescentes, que sería algo relacionado también a la causa de los nacimientos prematuros. Nosotros hicimos un estudio en el cual observamos que nacimientos por hijos de madre adolescente tenemos un 28%, arriba de 35%, que también sería de 35 años, que sería un riesgo, tenemos un 8%. Entonces, todas las madres adolescentes van relacionadas a partos prematuros, bebés con bajo peso. Entonces, sí tenemos un alto porcentaje de bebés prematuros. Por eso les comentaba que pues eso nos hace tener unas prácticas, las que ya les mencioné.
Gracias, doctor Ender Emanuel Izaguirre Navas. Ahora vamos a escuchar con gusto a la doctora Laura López Vargas. Adelante.
Muy buenos días, un cordial saludo a su audiencia y muchísimas gracias por la invitación para que podamos compartir esta celebración que se hace a nivel mundial, tal como lo dijo el doctor Ender. No quiero ser repetitiva, pero sí ser enfática en cuanto a que esta iniciativa es de origen europeo, en paralelo con una organización norteamericana, March of Dimes, que se dio justamente por la preocupación del bienestar, la calidad de vida, el desarrollo mental que deberían de tener este grupo de pacientes de alto riesgo que cada vez va más a la alza. Y por supuesto que también se integraron con mucha sensibilización, mucha convicción, como un auxilio al proceso de humanización para este grupo de bebés, asociaciones de padres de familia que estuvieron muy bien representados en todo el mundo, y aquí en México pues no fue la excepción. Nosotros recibimos la información y la invitación para participar con ellos como país en el 2012 y lo hicimos a través de lo que es el cuidado del prematuro con la técnica canguro. En el Hospital Civil de Guadalajara nosotros implementamos esta técnica en 1998 y le hemos dado continuidad en forma ininterrumpida, en donde se incorpora todo un equipo de trabajo que tiene que ver mucho con lo que ya mencionaba el doctor en el aspecto del neurodesarrollo, la teoría sinactiva. Hay que pensar que cuando un bebé prematuro, menor de 37 semanas de gestación y ahora con los límites de viabilidad que como neonatólogos ya nos obliga a trabajar con bebés de 22, de 23 semanas, pues todo esto los incluye apartados de sus mamás en una área completamente lesiva por el hecho de que hay mucha luz, hay mucho ruido, hay mucho movimiento, procedimientos dolorosos, estresantes, que son altamente necesarios porque de otra manera este grupo de pacientes no sobreviviría. Nosotros tenemos una epidemiología como la que comentaba el doctor, somos hospitales hermanos, sin embargo es un problema de salud pública y hay que reconocerlo sobre todo en los países de medianos y de bajos ingresos, de tal manera que la técnica canguro ha sido una propuesta en un principio para suplir la insuficiencia de incubadoras. La sede de Bogotá, Colombia, fue quien empezó a habilitar a las mamás como incubadoras, pero como una excelente fuente de calor humano, para que de esta manera el bebé reconociera, es lo mejor que puede asemejar el ambiente intrauterino. De tal manera que la capacidad auditiva, olfativa, sensorial que tiene este recién nacido, pues se reencuentra de nuevo escuchando el latido del corazón de la mamá, el tono de su voz, el ruido pulmonar, el ruido de los intestinos, con lo que ya está totalmente familiarizado. Entonces esto implica una diferencia en este proceso de neurodesarrollo que quedó interrumpido en forma brusca. Y no permanecer en este ambiente lesivo o hacerlo el menor tiempo posible, pues enriquece muchísimo todo este proceso de crecimiento, insisto, y apunta a un cerebro saludable. Nosotros la experiencia que tenemos, estadísticamente hemos reunido más de 6,380 familias son las que tenemos ahorita, pues por algunas deserciones, etcétera. Pero este contacto piel con piel a lo largo de todos estos años, que ya son más de 50, se ha podido documentar con los avances, la evidencia científica, estudios de neuroimagen, estudios moleculares, bioquímicos, fisiología del sueño del prematuro, el impacto positivo que se tiene cuando el bebé permanece en contacto directo piel con piel. De tal manera que en Europa ya existen estudios, artículos que lo avalan, producto de las investigaciones muy serias que se han hecho y al cual se le ha denominado IPISTOS, por sus siglas en inglés, que es Immediate Parent Skin to Skin Study, que consiste en no separar al bebé desde que nace. Para muchos neonatólogos suele ser un poquito alarmante el hecho de decir, bueno, es que el niño está muy grave y tenemos que llevarlo a los procedimientos que estamos acostumbrados. Sin embargo, en Vietnam, en Europa, a través de este estudio que les menciono, que es de origen suizo, en Japón, inmediatamente reaniman al bebé en el regazo de la mamá, aun cuando la mamá está en condiciones críticas, hay imágenes, evidencias, donde la mamá está intubada, el bebé permanece todo el tiempo en el contacto con la mamá, se reanima, se hace una mancuerna con el obstetra y la neonatóloga, y así avanzan ambos para la recuperación. Y desde luego que los resultados están científicamente descritos, con mucho menor riesgo para este bebé que puede irse pronto a su casa. Nosotros en el 2014 iniciamos a colocar a bebés en canguro, intubados, con algunas modalidades de ventilación, con un CPAP, con puntas nasales de alto flujo, que en el pasado pues era ilusorio por el temor y por la inexperiencia. Sin embargo, toda esta información que nos llega de otros países y que está perfectamente avalado, entonces nos ha permitido a nosotros avanzar también con esto. De igual manera, los prematuros desarrollan comorbilidades como compromisos pulmonares que identificamos como displasia broncopulmonar, y muchos de estos bebés permanecen dependientes de oxígeno por tiempo indefinido. Así también, en el 2011, enviamos a bebés dependientes de oxígeno a sus domicilios, porque hoy por hoy los cuidados centrados en el desarrollo, los cuidados centrados en la familia, permiten que este bebé tenga una mejor expectativa y calidad de vida, lo cual no se hace cuando permanece por estancias prolongadas en los hospitales, que de igual manera le dan mucha sensibilidad para adquirir infecciones, que este es otro programa que se tiene a nivel mundial de prevención para las infecciones que se adquieren. Entonces nosotros, con la técnica canguro, que además ahora con la pandemia, que ha sido un parteaguas en el que se dio mucho temor de permanecer este contacto con las mamás, sin embargo, hubo estudios que se hicieron muy al vapor, pero muy contundentes, en que no debía separar al binomio de la mamá. Y así es como la Organización Mundial de la Salud enfatizó que la técnica canguro, el contacto piel con piel, lo más pronto y lo más constante que se pueda entre la mamá y los padres, es una intervención médica que salva vidas. Entonces, a nivel mundial está comprobado que si tuviéramos la técnica canguro con este grupo de bebés, se salvarían más de 123 mil vidas, y lo cual es una realidad, que de los 15 millones de prematuros que nacen a nivel mundial, 4 millones mueren en el desamparo. Y el tener la técnica canguro, por otro lado, en el aspecto social, que son múltiples los beneficios, permite que no haya abandono, que no haya maltrato, que haya un proceso educativo para que las mamás y las familias conozcan a su bebé, les dé mucha confianza el poder ser proveedoras principales de las premisas que avalan al canguro, que es el calor, como una fuente de calor humano, el amor, que es insustituible, y además el amor, el afecto, es un inmunomodulador, es un neuromodulador, perdón, a nivel cerebral, y la leche materna, es una lactancia materna exitosa la que se puede alcanzar con esto.
Gracias, doctora Laura López Vargas. Ahora escucharemos a la doctora Maribuya Varela Busaca. Adelante.
Muchas gracias, buenos días. Y pues, dado todo esto que platicaron la doctora Laura y el doctor Ender, yo más que nada los quiero invitar a un curso-taller que vamos a dar en el Hospital Civil Nuevo este viernes 15 de noviembre, en el marco de la celebración del Día Mundial del Prematuro, en el cual pues vamos a tratar de empoderar a los padres y de hacerlos entender la importancia que tiene el nacimiento prematuro. Queremos que todos hablemos el mismo idioma, por lo cual este taller está dirigido tanto a personal médico, enfermería, papás y todo aquel que vaya a estar en contacto con este recién nacido. ¿Cuál es la idea? Que el éxito del tratamiento sea lo mejor posible. Sabemos que el contexto de este recién nacido va a cambiar de casa a casa, a lo mejor culturalmente o por actividades religiosas o lo que ustedes se imaginen. Puede ser que el bebé tenga diferente tratamiento en una casa u otra. Es importante que los papás desde el nacimiento se den cuenta la importancia que tienen también ellos en el tratamiento. Desde, por ejemplo, cómo bañar a su bebé va a ser diferente si toda la vida lo había estado tratando una enfermera y de repente de un día a otro les decimos les toca a ustedes y ya nada más van a tratarlo en casa. Se ha visto que haciéndolos participar en el tratamiento a los papás tenemos menos reincidencias hospitalarias, porque en muchas ocasiones salen los bebés y por cualquier situación que los acongoje o que los tenga con preocupación regresan al hospital y a veces amerita hospitalización. Del programa que que vamos a ofrecer este Día del Prematuro. Vamos a hablar sobre la importancia del nacimiento prematuro y su prevención. También los principales riesgos y consecuencias que van a tener con su bebé una vez que este egrese. Se hablará sobre todo de qué cuidados deben de tener con el bebé, qué consultas deben tener, vacunación, cómo hacer cuidados respiratorios, oftalmológicos, psicológicos, nutricionales, neurológicos, que generalmente todos los bebés van a necesitar estas interconsultas posteriores a su egreso. Uno de los temas más importantes a los que le hemos dado más énfasis en este año es la importancia de la familia en el tratamiento del bebé, que va de la mano con esos cuidados centrados en el desarrollo y la familia. Vamos a hablar de su definición, los derechos que tienen las madres y los padres de un prematuro, qué es lo que deben de saber al entrar a la UCIN, qué derechos tiene el prematuro al ser hospitalizado, cuál va a ser la implementación correcta del programa Madre Canguro, cómo, cuándo y a quién se lo vamos a ofrecer, que prácticamente es a todos los recién nacidos. Y una vez que el bebé egrese de la UCIN, cuáles son los cuidados que deben de tener, higiénicos, alimentarios, etcétera. Y otro tema muy importante y al que también queremos darle énfasis es a la pérdida o duelo. Generalmente los papás esperan al momento de saberse embarazados el tener un bebé sano y sin ningún riesgo, pero a veces cambia el panorama. Entonces nuestra licenciada Miriam, que es una tanatóloga excelente con nosotros, nos ofrecerá un tema también acerca de cómo sobrellevar el duelo o la pérdida de este bebé, porque incluso aunque esté hospitalizado el bebé, pues es un duelo por el cual los padres tienen que recurrir. Daremos también un pequeño taller de primeros auxilios con los papás, en los cuales manejaremos pues las enfermedades críticas y quizás más comunes que pudiera presentar al egreso un bebé prematuro, como convulsiones, fiebre, diarrea, deshidratación, etcétera. Los esperamos y ojalá nos puedan acompañar. Gracias.
Gracias, doctora Mari Buya Varela. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Saber cuáles son las enfermedades más recurrentes en los bebés prematuros y en cuanto a la parte de canguro, ¿qué requisitos se tienen con los padres para que puedan estar con los bebés en estas circunstancias?
Sí, cuando nosotros tenemos un bebé prematuro nos enfrentamos a muchas complicaciones. La principal es una complicación respiratoria debido a que es un pulmón inmaduro. Secundario a esto, por tener un bebé prematuro, muchas veces se prolonga la ventilación y, como ya lo mencionó la doctora, tenemos bebés con una enfermedad que se llama displasia broncopulmonar, que cambia prácticamente toda la morfología del pulmón. Muchos bebés en ese caso necesitan oxígeno en casa y por lo tanto los damos de alta para que se vayan a casa con el oxígeno. Una de las complicaciones que también tenemos por el hecho de estar en una unidad hospitalaria es las infecciones. Otro es problemas gastrointestinales o lo mismo del desarrollo. Tenemos enfermedades como la enterocolitis, tenemos también hemorragias intraventriculares que van a sistema nervioso central, que todo es lo que es el cerebro, y es una de las principales complicaciones para tener pacientes con problemas neurológicos. Y esas pues prácticamente serían las complicaciones más frecuentes de los recién nacidos prematuros.
Doctora Laura López.
Lo del programa Canguro ha ido adaptándose, ha ido evolucionando conforme al paso de los años. En un principio eran tres alternativas que se propusieron en Colombia en 1978, que era básicamente para la insuficiencia de recursos que no había, era para poder, la otra era para poder aprovechar los recursos que sí había, y la otra definitivamente donde no había, que son los países de tercer mundo, países de África. Pero se ha ido adecuando conforme a los buenos resultados científicos que se han podido obtener. Es altamente respetable todas las aportaciones que han hecho los colegas canadienses, europeos, por todo el buen resultado que hay desde el cerebro, la reparación y remodelación de los problemas pulmonares. Entonces, lo que sí no ha cambiado es el establecimiento educativo para la mamá y las familias. En este caso consta de dos fases, una fase de adaptación intrahospitalaria y otra de seguimiento ambulatorio. La fase de adaptación intrahospitalaria es medular porque en ella consiste explicarles a las mamás y a las familias en qué consiste la técnica canguro. Hemos aprendido que lejos de estar informando en forma bastante amplia, es mucho mejor el carácter visual para poder ilustrar, y es más didáctico para las familias este aprendizaje, que a través de imágenes de otras familias que ya lo vivieron, que están ahí plasmadas, les mostramos cómo deben de tener este contacto para ampliar la superficie del bebé, con las manitas separadas, las piernitas también, y se utiliza un recurso que se llama faja, pero realmente es un top que se diseña en forma súper casera, súper fácil, con una tela de licra de algodón o algodón elastano, como ya le llaman hoy, arriba del pecho, abajito de la pancita, para tener esta facilidad y evitar que la mamá sienta el temor de que el bebé se le va a caer. Lo puede tener justamente ahí en su pecho, o el papá o la familia, y las manos libres. El canguro no es incapacitante. Ellos, como si volvieran a estar embarazadas, pueden integrarse a las actividades de rutina. Y nosotros, a la vez que estamos implementando la técnica con esta fase educativa intrahospitalaria, tenemos una herramienta para evaluar este apego. Observamos cómo se comporta la mamá, cómo se comporta el bebé, cómo se le facilita meter al bebé en el contacto piel con piel, cómo lo manipula, etcétera, etcétera. Y de ahí podemos partir para evaluar la posibilidad y los criterios para que el niño egrese a su domicilio. Hay que tomar en cuenta que nosotros somos un organismo público descentralizado, pero somos de atención a población abierta. Y ahí llegan mamás adolescentes. Nosotros a lo largo del año llegamos a tener de 40, a veces hasta el 50% de mamá adolescente, y estoy hablando de mamás de 12, de 13, de 14 años, y entonces en ellas tenemos que ser todavía más enfáticos, orientar más este proceso educativo. Así que la fase de adaptación hospitalaria varía dependiendo de la condición del perfil de la familia. Hay mamás solteras, hay mamás adictas, hay mamás obesas, hay mamás diabéticas, con alguna patología específica compensada o descompensada. Entonces, todo esto cuenta mucho para que nosotros podamos considerar la seguridad que puede tener este bebé para egresarse. Una vez que nosotros damos el egreso, durante este lapso, les estamos haciendo mención a las mamás de cómo tiene que ser la puericultura, el baño, la alimentación, por supuesto, 100% lactancia materna, y todo lo que mencionaba la doctora Mary acerca de si lo va a bañar o no. En técnica canguro no se deben de bañar hasta que lleguen a los 3 kilos, porque como son bebés carentes de más grasa y músculo, el hecho de bañarlos les implica pérdida de calor y disminución de peso. Y en la fase ambulatoria, pues ya se van al seguimiento, en donde somos un equipo multidisciplinario, ya lo mencionaba el doctor Ender, en donde son bebés que tienen diferentes comorbilidades, así que los ve oftalmología, sí o sí, para descartar lo de la retinopatía del prematuro, y si es así, intervenir en el momento que sea necesario de acuerdo a su gravedad. Los ve neuro, los ve rehabilitación, gastroenterología y aquella otra subespecialidad que sea necesaria, y nosotros como neonatólogos en el eje medular del programa Madre Canguro en este seguimiento.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Doctora Mari, si nos puede recordar el lugar, la hora y si debe haber registro para los talleres que va a haber el 15 de noviembre.
Sí, claro. Es en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, le llamamos Dr. Juan y Menchaca. Va a ser el viernes 15 de noviembre de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el área de enseñanza en el auditorio mediano. No tenemos registro, es abierto al público, como lo comentaba, pueden ser estudiantes, mamás, papás y todos aquellos que estén involucrados en el cuidado del recién nacido. En muchas ocasiones, por ejemplo, lo va a cuidar la abuelita, entonces nos interesa que esté todo aquel que vaya a estar involucrado en el tratamiento del bebé que pueda acudir. Gracias.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Florencia Moreno de TV Azteca Jalisco y W Radio. Yo sí tengo varias preguntas. La primera es, de todos los nacimientos prematuros que llegaban, es decir, de 500 por mes o hasta 10,000, el doble, de ellos, ¿cuántos fallecen o si todos llegan a vivir? y cuáles serían las posibles causas o consecuencias para que no se llegue al término de las semanas del embarazo y que lleguen a ser prematuros. ¿Qué se debe de hacer al momento de que una mujer esté embarazada para prevenir embarazos prematuros? Y cuando ya se tiene o se sabe que es un bebé prematuro, que ya se le da de alta y se lleva a casa, ¿después tendrán complicaciones en la salud? ¿Tiene que estar checándose cuánto tiempo el bebé?
Doctora Laura López.
Bueno, es que realmente, como yo les mencionaba, los límites de viabilidad han cambiado. Tenemos muchas estrategias para atender a este grupo de pacientes. Ya el surfactante que imita el líquido que debe de tener normalmente el bebé, los sistemas de ventilación que hay al interior de las terapias intensivas, que cada vez son de más tecnología de punta, pues han dado margen a que sobrevivan estos bebés. Y a veces la sobrevida, la permanencia de un niño en esas condiciones, entre más prematuro, extremadamente prematuro o inmaduro, que estoy hablando de las 22 semanas de gestación, sea, pues más prolongada va a ser su hospitalización debido a esa inmadurez, y que estando en el hospital puede adquirir procesos infecciosos. Nosotros en el Hospital Civil Antiguo, que tenemos también un margen de 4.500 nacimientos por año, pues sí se llega a tener una mortalidad variable, sobre todo a nivel mundial ha sido un problema la sífilis congénita, y este es otro apartado que también en paralelo se suma. Y pues tratamos de evitar estos desenlaces fatales, y por lo tanto, bueno, pues la sobrevida es muy, muy variable. Aquí lo que nosotros apuntamos para beneficio de las familias, de la sociedad, de la nación y del mundo entero, es que ese niño quede lo más saludable posible, con los menores complicaciones, pero sí sabemos que son pacientes que a corto, mediano y largo plazo van a exhibir problemas en todos los órganos de los sentidos, audición, visión, ya les mencionaba yo de la retinopatía del prematuro, y desde luego que esto impacta en el aprendizaje, en el lenguaje, en los movimientos, la motricidad, el intelecto, la sensorialidad, y todo esto se tiene que ubicar en el seguimiento longitudinal que se les debe de dar a estos niños. Hoy por hoy, los pacientes en la transición de la adolescencia a la etapa adulta, que llegan a tener enfermedad renal crónica, que llegan en la modalidad de diálisis, hemodiálisis o de plano para un trasplante, la mayoría tienen antecedentes de haber sido prematuros o de peso bajo al nacer. Entonces, nosotros tenemos que sensibilizar a las familias en darles la información para que no bajen la guardia, porque lamentablemente lo decimos en broma con los colegas, que los opinólogos siempre dicen, es que se ve bien, y sí se ve bien, pero en forma interna sus órganos fueron inmaduros, no alcanzaron los niveles de las 40 semanas de gestación, y todo esto más los factores de riesgo que traiga la mamá por sus características, los ubica en una situación que debemos darle seguimiento. Lamentablemente las familias que bajan la guardia, quienes ubican este tipo de limitantes, de situaciones en el aprendizaje, son las maestras. Y entonces es cuando revierten y regresan con nosotros. Pero entonces es la prevención del parto prematuro, definitivamente, hoy por hoy sería lo ideal, que pues invitar a todas las mujeres en edad reproductiva a que en principio, si planean el embarazo, tomen ácido fólico, que suele ser un elemento que va a permitir o evitar, no al 100, pero sí evitar algunas malformaciones, su buena alimentación, el complejo B también hace sus aportaciones, que esté en las mejores condiciones posibles y que vaya al control prenatal. Muchas mamás llegan a parir y no se habían enterado que estaban embarazadas. Esto es una realidad que vivimos en nuestra sociedad, y se tiene que haber una participación múltiple de prevención del parto prematuro, teniendo esta concientización de las mujeres en edad reproductiva, en que tengan también la madurez para considerar lo que nosotros interrogamos de principio. ¿Fue un embarazo planeado, deseado y aceptado? Porque no siempre se conjugan estos tres elementos, y eso desde luego que afecta mucho el nacimiento y sobre todo de los prematuros. Doctor, si quiere complementar, gracias.
Sí, ya complementando lo que nos dice la doctora, hablando estadísticamente, que fue la pregunta, por lo menos ahorita nosotros del año pasado, de octubre del 2023 al octubre de este año, tenemos registrados 6,000 nacimientos en el Hospital Civil Nuevo, de los cuales más o menos la mortalidad, hemos estado aproximadamente entre 20 y 22 recién nacidos por cada 1,000 nacidos vivos. Esa es prácticamente nuestros márgenes de estadística. Muy importante también lo que menciona la doctora, con lo que hemos tenido ahorita muchos problemas con la sífilis congénita. Según los datos de la OMS, se debe de reportar aproximadamente 0.5 casos por cada 1,000 nacidos vivos. Nosotros, en un estudio que realizamos, tenemos hasta 9.8 casos por cada 1,000 nacidos vivos. ¿Y esto a qué se debe? Muchas veces, y en lo que demuestra el estudio que se realizó, es que son mamás menores de 25 años, mamás que tienen más de dos parejas, mamás que consumen sustancias, que ahorita las sustancias ilícitas es un problema muy grave que tenemos también en cuanto a lo que va relacionado a los nacimientos prematuros, el tabaquismo, el alcohol. Entonces todo esto se suma, y más si es un embarazo adolescente, pues todavía conlleva a que hayan muchos más nacimientos. Como les mencionaba al inicio, nos preocupa a nosotros el hecho de que el margen de la OMS sean 16-18% de prematuros y nosotros ya estemos llegando al 23-24%. Entonces es algo muy preocupante, pero al mismo tiempo nosotros vamos casi al lado tratando la manera de que todos los recién nacidos prematuros, como para este año, como lo menciona el decálogo, que es el número 3, pues proveer que el recién nacido prematuro tenga derecho a recibir la atención de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad gestacional y todas las necesidades que tenga, y esto pensando en el futuro del recién nacido. Y también el lema que tenemos para este año es que cada día cuenta y que cada vida importa en estos bebés.
La siguiente pregunta. Doctora Mari, adelante.
Y pues nada más quisiera hacer hincapié de que el embarazo se debe de planear y planear con mucho tiempo de anticipación. Por ejemplo, sabemos que la mitad de la información la da el papá, la mitad la da la mamá. Entonces, ambos deben de tener muy buena nutrición. Y aparte, tenemos que hacer hincapié en corregir aquellas situaciones que pueden desbordar en un nacimiento prematuro. Por ejemplo, enfermedades ya sean maternas o paternas, incluso hasta asesoramiento genético, la diabetes, la presión alta, la obesidad, el uso de alguna sustancia ilícita, todo aquello se puede corregir. Uno de nuestros grandes problemas es precisamente que las mamás, cuando llegan a control prenatal, a lo mejor ya tienen 3 o 4 meses y dicen, me acabo de enterar, pero durante estos meses utilicé a lo mejor algún medicamento que no debía, o alguna sustancia, o alguna droga, etcétera. Y todo aquello es lo que podríamos corregir si se hiciera a conciencia, o si se llevara a cabo a conciencia este embarazo.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo, de Noticias N+. Entonces, ¿estamos hablando de que hay abusos sexuales o que hay iniciaciones muy tempranas en la vida sexual, o qué lleva a que se repunten estos embarazos entre jóvenes adolescentes, ¿no? Porque aquí debe haber hasta un tema jurídico, ¿no? ¿De qué está pasando? ¿Por qué inician sus vidas tan tempranas y vienen estas consecuencias?
Desde luego que lo hay, la participación jurídica. En el Hospital Civil Antiguo está dictaminado que una mamá de 14 años con 11 meses, en automático, se le abre una carpeta de investigación y se inicia el determinar por parte del Departamento Jurídico, obviamente, si esto es un motivo de violencia, de abuso sexual, de violación, etcétera. Entonces, la mamá permanece hospitalizada con ese propósito y el bebé también a cargo de nosotros. La mayoría de las veces los bebés pues son de alto riesgo y por alguna razón tienen que ingresar a las terapias intensivas. Es una oportunidad de nosotros también para seguir compartiendo lo de la técnica canguro, que se continúe con este apego. En tanto se lleva el proceso. Hemos tenido mamás de 12, 13 años con parejas de 30, de 35, de 40, de 50, hasta de 70 años. Entonces, en muchas ocasiones, pues, viene en paralelo en el analfabetismo, la baja condición social, la baja escolaridad y todas esas cosas que ustedes se pueden imaginar. Yo puedo mencionarles que de este año, podríamos decir que un 2% se ha dictaminado algún tipo de abuso. Y de ahí en fuera, las mismas familias avalan y apoyan la relación en cuanto a que fue consensado, que fue por aceptación de la menor, y entonces se da continuidad a que la pareja permanezca. Obviamente no todos los padres son muy adultos. Hay casos en los de donde ambos son adolescentes, y desde luego que ahí interviene mucho la inmadurez, la falta de información. Ahora es alarmante la norma 046, en donde se habla de la salud sexual para niñas, niños y adolescentes, y donde se ha filtrado a nivel escolar, desde la primaria, secundaria y preparatoria, el que ellos tienen derecho a su salud sexual. Sin embargo, no voltean a ver el otro escenario, que es el que vivimos al interior de los hospitales, con estos resultados. Entonces, creo que habría que poner en la balanza muy bien, conceptualizar a qué nos estamos refiriendo con darle el derecho de la salud sexual a este grupo de pacientes, porque incluso son tan explícitos los cursos que les dan, en donde les muestran condones, métodos anticonceptivos, etcétera, y que tienen derecho a tener relaciones, aun si estamos hablando de un adolescente de 11, 12 años. Entonces, yo como profesional, como neonatóloga que lo vivo en el día a día, sí me resulta alarmante, y podría ser una de las respuestas.
Sí. ¿La siguiente pregunta?
Sí, y la siguiente es, las semanas, los días que se les otorgan a las mujeres trabajadoras para que atiendan a sus bebés, ¿son suficientes para cuando es un niño prematuro, y cuánto se le debería agregar a los padres también para que apoyen? Creo que en Suecia se dan 6 meses a los papás, 2 años a las mamás, para un hijo normal. ¿Aquí cuánto deberíamos de tener para niños prematuros?
Efectivamente, nos quedamos cortos en los días que se pueden otorgar a los padres. Para empezar, se debe individualizar el caso, porque no va a ser lo mismo un bebé que le faltaron 3 meses para nacer y que a lo mejor se va a llevar quizás 3, 4, hasta 6 meses hospitalizado, a un bebé que a lo mejor nada más le faltaban 15 días y que también se comportó quizás con datos de prematuro, pero que la resolución de su problema va a ser mucho más rápida. Idealmente serían los 3 años, que son los que el bebé requiere cuidados maternos y paternos, ¿verdad? Que por supuesto esto lo hemos visto en países desarrollados. No sabemos cuántos años nos falten a nosotros para llegar a ello, pero esperemos que picando piedra y trabajando en conjunto, poco a poquito se pueda individualizar cada caso y proveer de los días necesarios para el cuidado de estos bebés, porque por supuesto estos niños que acuden a guarderías o que los cuida algún externo o ajeno al caso, probablemente no va a ser el mismo resultado, ¿verdad? Y sabemos que todo esto se tiene que ir cultivando para tener un buen desenlace.
Ahora pasamos a las preguntas que nos mandan por WhatsApp. Adelante.
De parte de Rocío López Fonseca, de Canal 44, y pregúntale a Rox. ¿Podría decirnos cuántos bebés prematuros son abandonados al año?
Pues tenemos una incidencia aproximada de 1 al mes, o sea, van a ser 12 al año más o menos los que nos dejan abandonados, aproximadamente.
La siguiente pregunta.
El tiempo estimado de bebés en las áreas de prematuros.
Como les mencionaba, depende mucho de la edad gestacional que tengan al nacimiento, cuánto les faltaba, para su nacimiento, y todo el contexto que puedan llevar, si tienen alguna infección, si tienen malformaciones, y pues también en el camino que puedan presentar, ¿verdad? Porque también hay eventualidades, si presentan alguna infección agregada, anemia, si tuvieron, pues no sé, alguna otra enfermedad que pudiera hacer que se retrase este nacimiento. Pero en promedio, un bebé, por ejemplo, de 26 o 27 semanas, que son de los más pequeños que llegamos a tener, aproximadamente son de 2 a 4 meses los que se quedan hospitalizados.
Doctora Laura.
Yo sí quisiera agregar que las grandes bondades y beneficios de la técnica canguro, una de las bondades demostrada a nivel mundial es que acorta estancias hospitalarias, y esto trae abatimiento de costos. La permanencia de un niño en terapia intensiva por todas las implicaciones que tiene de insumos, de equipos, de médico, enfermera y todo lo que, laboratorio, etcétera, se ven abatidos muy favorablemente. Así que nosotros, por ejemplo, en el Hospital Civil hemos dado de alta bebés prematuros de 1 kilo 100 gramos, reuniendo los criterios correctos para que puedan egresarse y disminuye mucho esta estancia hospitalaria. Entonces, esta técnica hace mucho la diferencia y el gran ejemplo nos lo han puesto los países europeos, en donde no separan para nada, lo que se llama cero separación, que es por lo que estamos pugnando nosotros también. Esa cero separación implica que se acorta con mucha seguridad la estancia prolongada que se ha experimentado en otras terapias.
La siguiente pregunta.
¿Cuál sería la importancia de estimulación temprana en recién nacidos prematuros? ¿Y si con ello se pueden evitar secuelas neurológicas?
Sí, hablando en cuanto a lo neurológico, es otro aspecto que nosotros también tenemos que tomar muy en cuenta, debido a que como son bebés muy prematuros, conlleva mucho lo que ya les había mencionado, lo que es hemorragias intraventriculares. Muchos de los bebés que no son atendidos o que no llevan una estimulación o que no hay una intervención neurológica desde un inicio, pueden ser bebés que a los 2 años pues ya estén con diagnóstico de parálisis cerebral. Entonces, para nosotros, como les había comentado en un inicio, cuidamos mucho que el cuidado sea centrado en la familia y centrado en el desarrollo del bebé. Para esto es muy importante para nosotros, como les había mencionado, la implementación de puertas abiertas. Eso nos ayuda a nosotros porque los papás se vuelven vigilantes de sus propios bebés y eso nos crea a nosotros que si en algún momento ellos detectan algo, por ejemplo, de un día previo al día siguiente, nosotros hacer una intervención temprana y poder apoyar el desarrollo del bebé.
La siguiente pregunta.
Si nos pueden decir algunas recomendaciones con respecto a alergias alimentarias, condiciones oftalmológicas y de movilidad en niños prematuros.
Es muy importante ser muy categórico en este sentido. El mejor recurso que nos puede brindar toda esta ventaja para el crecimiento, desarrollo y nutrición del niño es la lactancia materna. La lactancia materna desde un principio es la proveedora de células madre hematopoyéticas, lactocitos, grasas, células de defensa, o sea, tiene todo un contenido bioactivo que va a dar lugar a que la mejoría sea sustancial en este grupo de pacientes de alto riesgo, en comparación con aquellos que reciben fórmula o alimentación mixta. Entonces, la gran respuesta sería que con el equipo que nosotros hacemos es estimular a las mamás para su producción láctea. Una gota de leche materna tiene un alto contenido de defensas para este bebé y que se va a identificar con todos los tejidos, empezando desde el gastrointestinal para protegerlo y evitar la entrada de microorganismos patógenos, que lamentablemente esto llega a ocasionar dificultades para la recepción de los alimentos en forma correcta. Y de ahí se derivan las enfermedades inmunoalérgicas, oncohematológicas, lo del síndrome metabólico, que es la obesidad, y las crónico-degenerativas. Entonces, la lactancia materna en el sentido específico de las enfermedades inmunológicas hace un papel prioritario. Entonces, hay que promoverla al 100.
Así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron en redes sociales y a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de esta información. Que tengan todos un excelente día.